Pasamos ahora a las relaciones internacionales de España a lo largo de la Edad Moderna, para lo cual contamos con la ayuda de Luis Ribot García, que es profesor del Departamento de Historia Moderna de la UNED. Profesor Ribot, muy buenos días y bienvenido
días.
A Espacio y Tiempo.
Muchas gracias.
Bien, para hablar sobre la política internacional española en la Edad Moderna, nos encontramos con que, claro, la Edad Moderna es un periodo bastante amplio, porque prácticamente abarca 3 siglos, ¿no? Entonces, para podernos acercar más fácilmente a este tema, quizás sería conveniente saber cuáles han sido los grandes periodos de la política internacional española en esta época, ¿no? ¿En qué periodos podríamos dividirlo?
Sí, evidentemente la Edad Moderna es muy grande, abarca 3 siglos, incluso 3 siglos largos, porque sus inicios estarían en las últimas décadas del siglo XV con los reyes católicos, y el final se podía llevar hasta casi entrado ya al XIX. En cualquier caso, yo creo que hay dos grandes momentos, y lo que yo pretendo es dar una guía para el estudio de estos temas. Hay dos grandes periodos, que para mí son, por una parte, el periodo de los reyes católicos y los austrias, y por otro lado, el periodo de los borbones en el siglo XVIII. Dos grandes periodos, no solo porque hay un cambio de dinastía, sino fundamentalmente por dos motivos. Y es que con el fin de la Casa de Austria desaparece la monarquía hispánica, o la monarquía de España, que es esa gran construcción política, hegemónica, europea y americana, y, en fin, y repartida por los 4 continentes. Y esto tiene una trascendencia grande con respecto a muchos aspectos y también en la política exterior, que cambiará radicalmente.
Bien, entonces, ¿cuáles fueron las principales características y las fases dentro de las relaciones internacionales durante esta primera etapa, el reinado de los Reyes Católicos y la Casa de los Austrias?
El reinado de los Reyes Católicos y la Casa de los Austrias, característica primera fundamental. Estamos ante la Constitución con los Reyes Católicos, luego llega al culmen ya con Carlos V y Felipe II, de esa monarquía de España, monarquía hispánica, que tiene unas características muy definidas en cuanto a la política internacional o la que se hace. La primera es que es un organismo político que, por su propia envergadura, por su propia importancia, tiende a ser hegemónico en el ámbito internacional. Diríamos que sin hegemonía no hay monarquía. De hecho, cuando se pierde la hegemonía, la monarquía estará condenada a medio plazo. Esta es una característica, es decir, es una política internacional hegemónica. La segunda gran característica, que la diferencia del periodo posterior, es que en la época de los Reyes Católicos y los Austrias, el elemento más definitivo, más potente de la política internacional es la oposición a Francia. Hay tres grandes enemigos a lo largo de estos 2 siglos largos de la historia de España. Francia, el primero, para mí el más importante sin duda, el más permanente. Los infieles, turcos y berberiscos, en el Mediterráneo. Y en tercer lugar, el protestantismo, los protestantes. Pero de estos tres grandes enemigos que explican un poco el conjunto de la política internacional, diré que los turcos y los infieles son enemigos hasta avanzado el siglo XVI, después de Lepanto pierden buena parte de su importancia, pasan a un segundo lugar. Los protestantes serán enemigos de la política española desde Carlos V, con la aparición del protestantismo, después la sublevación de los Países Bajos, que protagonizarán uno de los grandes conflictos de la política internacional. Surgirán, vinculados al problema del protestantismo, otros dos enemigos, es decir, Holanda, que es la rebelde, el territorio rebelde que aspira a la independencia en los Países Bajos, e Inglaterra, que protagonizar los conflictos en tiempos fundamentalmente de Felipe II y también luego en la primera mitad del siglo XVII. Surge también la intervención española en las guerras de religión de Francia. Hay luego una tregua y después la gran guerra de religión europea, que es la guerra de los 30 años. De manera que hasta mediados del siglo XVII, en que acaba el gran ciclo de los conflictos religiosos, digamos que la religión tiene un protagonismo, aunque evidentemente los conflictos religiosos obedecen a otras muchas causas. Pero a lo que iba, es decir, están por un lado los infieles, turcos berberiscos, por otro lado los protestantes, pero En tercer lugar, o en primer lugar, porque es más importante, en mi opinión, Francia. Francia es la enemiga permanente, la enemiga que está detrás siempre, por un problema de competencia por la hegemonía, porque Francia es un reino cristiano, y Francia, salvo en el periodo de la segunda mitad del XVI, la época de Felipe II, que es, experimenta la terrible crisis de, las guerras de la religión, Francia es el enemigo permanente, enemigo ya desde tiempos de los reyes católicos, con Carlos V, por supuesto. Está luego ese paréntesis y luego pasa a ser el gran enemigo en el siglo XVII y al final, después de mediados del XVII, pues será la Francia de Luis XIV sustituirá en la hegemonía europea a esa monarquía de España decadente que continuará siendo una gran potencia todavía todo el resto del siglo XVII. Es decir, yo creo que esto es un elemento fundamental, esos tres grandes enemigos. En virtud de estos tres grandes enemigos y de los resultados de la política internacional, yo hablaría también de varias fases en este periodo. Una primera fase de expansión, de consecución, de logro de la supremacía o hegemonía europea, con los reyes católicos, Carlos V, hasta la paz de Catocambresí, 1559, que significa la culminación de la hegemonía hispana. Una fase de máximo esplendor que va desde Catocambresí y buena parte del reinado de Felipe II. Quizá el momento culminante sea en 1580 con la anexión de Portugal, cuando esa monarquía de España adquiere una mayor extensión territorial. Un tercer periodo que es un periodo más complicado ya de hegemonía contrastada desde los años 80 del siglo, finales de los 80 del siglo XVI, la Invencible es de 1588, en los años 90 la intervención en las guerras de religión en Francia, el final del reinado de Felipe II es complicado porque se enfrenta al tiempo a todos sus enemigos, a Francia, a los holandeses, a Inglaterra, y ahí empieza ya un poco a verse contrastada esa hegemonía. Viene el pacifismo luego de tiempos de Felipe III y posteriormente la fase de máximo contraste o máxima reacción contra esta hegemonía, que sería el reinado de Felipe IV, la Guerra de los 30 años, en la cual España tiene todavía éxitos notables, pero ya empiezan las derrotas. Derrotas Rocroi, antes en 1739 las Dunas, y empiezan las derrotas. Y al final España experimenta una derrota que ha de reconocer tanto en la paz de Westfalia en 1648 como en la paz de los Pirineos en 1659 frente a Francia. Entramos aquí entonces en el cuarto y último periodo de esta primera fase, digamos la fase de los reyes católicos y los austrias, que sería el reinado de Carlos II, que es el mantenimiento de España como una gran potencia, pero entre otras, y ya no la potencia hegemónica. Hasta que se llega al final de esta fase, la muerte de Carlos II, la guerra de sucesión española y el fin de todo este primer periodo, de este primero de los dos grandes periodos en que me parece que se puede dividir la política internacional española en la Edad Moderna.
Bien, termina el reinado de los austrias y entra la Casa de Borbón en España. ¿Qué caracterizó a esta etapa en cuanto a las relaciones internacionales?
Bueno, en cuanto a las relaciones internacionales hay un cambio trascendental. España deja de ser enemiga de Francia.
Claro, porque sí, la propia casa.
Claro. Y este es un cambio que parece una tontería. Bueno, no es una tontería. Ya he dicho antes que, evidentemente, Francia era la gran enemiga. Si había un elemento constante, permanente, en la política exterior española, era el enfrentamiento con Francia. Ahora esto desaparece. Naturalmente es un cambio tan importante como para, en mi opinión, poder hablar de una etapa nueva. No solo porque Francia deja de ser enemiga, sino que Francia pasa a ser la principal amiga. Pero una amiga, además, en una situación de cierta subordinación de España hacia Francia. Yo creo que la política exterior española del siglo XVIII tiene menos grandeza, tiene menos importancia, en el sentido de que España es padece un cierto sucursalismo respecto a los borbones franceses durante el XVIII. Evidentemente, esto es una visión muy genérica que, igual que hemos hecho antes para los siglos XVI y XVII, pues claro, está enmascarando las muchas realidades, los muchos momentos, los muchos periodos. Pero en general, y salvo algunos momentos, España apuesta por Francia en lo que ya es una política de bloques. Hay que decir que en el conjunto de Europa, desde mediados del siglo XVII, desde el fin de las guerras de religión, desde Westfalia, se está empezando a imponer la idea de los bloques. Una idea de los bloques que va contra la hegemonía de una gran potencia. De hecho, ya la hegemonía francesa de Luis XIV no será tan potente ni tan perdurable como lo fue la española hasta mediados del XVII. Ahora, en el XVIII, lo que se consagra en Utrecht es una política de bloques. Un bloque encabezado por Austria, un bloque encabezado por Francia, con un gendarme exterior, por así decirlo, un fiel de la balanza, que sería Inglaterra, que domina los mares. En realidad, dentro de esta política de bloques, España se ascribe al bloque borbónico. Y a partir de esta descripción se entiende bastante bien la política española y los logros, también los fracasos de la política española. Los dos objetivos fundamentales de España en el 18, perdida ya su gran influencia internacional, desaparecida la monarquía de España y su presencia en los Países Bajos, etcétera, pues son, el primer objetivo fundamental es América. Por eso siempre se ha dicho que América en el 18 es cuando de verdad se convierte en el centro de la... El primer objetivo es América y explotar América. Y el segundo objetivo, mucho menos importante, será recuperar una cierta influencia en el Mediterráneo. Todo ello se va a hacer básicamente de la mano de Francia. Y cuando España entra en los diversos conflictos internacionales del 18, salvo el primer periodo del revisionismo italiano en que se enfrenta Francia a la cuádruple alianza a finales de la segunda década del 18, en todos los conflictos España estará al lado de Francia. Guerra de sucesión de Polonia, guerra de sucesión de Austria, guerra de los siete años, siempre en el bloque francés, vinculado a través de los sucesivos pactos de familia. E incluso al final del periodo, la Francia revolucionaria hará que España reaccione inicialmente contra Francia, pero después España acabará siendo obligada, un tanto a la fuerza por Napoleón, a vincularse a su política y a dotar a los ejércitos de Napoleón, a las fuerzas militares de Napoleón, de una potencia naval, que es lo que España ha conseguido reconstruir esencialmente en el siglo XVIII, una potencia naval que en fin, será básicamente destruida en Trafalgar en 1805. Y, en fin, digamos que pues la peripecia internacional de la España moderna culmina con este fracaso de Trafalgar y con la invasión francesa y la guerra de independencia.
Muy bien, profesor Ribot, pues muchísimas gracias por habernos dado las líneas fundamentales de lo que fue la política internacional española a lo largo de la Edad Moderna.
Muchas gracias a vosotros.